Cambiará del oeste, ganando fuerza durante la tarde, más por el oeste con algunas rachas moderadas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Aquí comienza Minuto 30.
Buenas tardes, familia. Esto es Zona Mixta y hoy España recupera horas de sueño después de trasnochar para ver la victoria ante Uruguay y clasificarse a segunda ronda del Mundial. También les digo, no fue un partido para quedarse despierto.
Hay que ganar todo tipo de partidos, sabemos que nos podemos encontrar también este otro tipo de partido y lo más importante es que hemos sabido estar a la altura.
1-0 ganó España con un gol, mitad de Baena, mitad de Muslera. Ahora a esperar para saber quién va a ser el rival en 16avos de final. A ver si ese día, ante Austria o Argelia, juega Pedro Porro, que ayer fue suplente. Jugó Marcos Llorente, que estuvo bien en defensa, dio el pase de gol en la única vez prácticamente que se prodigó en ataque. El fútbol nos deja también hoy al cacereño femenino, segundo en fútbol playa tras ganar ayer a los Alcáceres y empatar esta mañana contra el Peña Real Madrid. Esta tarde se va a enfrentar al líder San Javier, que ya está a 5 puntos. Y en el mercado de fichajes, Carmen Pérez seguirá en la delantera del Wavy Sport Extremadura, mientras que en primera masculina el nombre propio es el de Rooney. ¿Recuerdan aquel extremo que brilló en el Montijo de Emilio Tienza? Víctor Manuel Castaño. Esta temporada va a correr por la banda del Príncipe Felipe. Además, el Mérida le ha abierto la puerta a Rodrigo Pereira, que sale traspasado al Barcim, y el Badajoz demuestra sus intenciones en Segunda Federación con las renovaciones de Jesús Sánchez, Jorge Barba y Borja Domingo, y con la incorporación de Jesús Ocaña.
La vamos a reventar este año seguro.
Y pues no quieren pausa en su acceso al mercado, sí tiene hoy descanso César Castro antes de su última prueba del Campeonato de España. El placentino coge fuerzas hoy con el sabor que deja la plata en el 100 libres más rápido de la historia de nuestra natación.
La carrera ha sido espectacular, tanto de verla desde fuera como de vivirla desde dentro. Mejor marca por bastante.
Castro bajó de 48 segundos, se asegura su presencia en el europeo de agosto. Hay más cosas que contar, porque volvemos a tener a Paula José María en una final. Cris Cabaña ha regresado a la competición internacional con derrota en primera ronda de Kingdown. Y el Cáceres ha anunciado lo que nos adelantaba Luis Parejo. Palazuelos y Stryker no seguirán la próxima temporada. Pedro Nogales está en la parte técnica, os habla Iván Herrero Bermejo. Damos candela, Pedro, escucha bien, a minuto 30. España estará en los 16avos de final del Mundial. Había muy pocas opciones de quedarse fuera, incluso como tercera con 4 puntos, pero también había que asegurar la clasificación y sobre todo el liderato, el primer puesto que te evita cruzarte con Argentina en el primer partido eliminatorio del torneo. Argentina se va a enfrentar a Cabo Verde, que empataba ayer ante Arabia Saudí. España, como decimos, consiguió todo eso ganando 1-0 Uruguay con un gol de Baena en el primer tiro a puerta del partido, que contó con la ayuda de Muslera. Fue el único tanto de un feote, espeso y mal controlado por el árbitro partido, en el que España tuvo que hacer un fútbol diferente al que le gusta. Así lo decía Luis de la Fuente.
En un partido que era las antípodas de lo futbolístico en lo que nosotros practicamos, el equipo ha sabido estar a la altura de la exigencia, de la necesidad para superar a un rival tan difícil como es Uruguay. Seguramente nosotros teníamos otras virtudes y alabamos otro tipo de juego, pero hay que ganar todo tipo de partidos. Sabemos que nos podemos encontrar también este otro tipo de partido y lo más importante es que hemos sabido estar a la altura, sin que sea más o menos brillante. Hemos mantenido un nivel altísimo de concentración, de responsabilidad, de entereza y de no entrar a muchas provocaciones que hubieran podido causar algún contratiempo mayor.
Aplaudió de la Fuente que sus jugadores supieran mantener la calma en zona Uruguay, que acabó mostrándose excesivamente agresiva ante la impotencia de su eliminación. Incluso vieron una tarjeta roja en los últimos minutos y España vio cómo se lesionaba, por ejemplo, Jeremy Pino, y también acababa con molestias Nico Williams. El partido, eso sí, jugó España esta vez sin Pedro Porro. Marcos Llorente ocupó su lugar para afianzar más esa zona defensiva y en una de las pocas veces que participó en ataque asistió a Baena para el gol. Ahora habrá que esperar hasta el jueves para saber si Porro vuelve al once tras las buenas sensaciones que dejó en Arabia. Ayer por un momento se echó de menos esa profundidad y la conexión con Lamine que se demostró en el segundo partido de la fase de grupos. Hoy queríamos conocer un poquito más a uno de los protagonistas de la selección, a Pedro Porro, al jugador que vuelve a llevar a Extremadura a un Mundial de Fútbol 36 años después de aquella participación de Manolo. Por eso ya nos escucha el que fuera su entrenador en la selección extremeña. Óscar de Paula, muy buenas tardes.
Hola, hola Iván, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, fenomenal. Pues mira, futbolísticamente hablando, a la espera de que me surja algo que me seduzca como para valorarlo y poder embarcarme en una nueva aventura. Hasta entonces, viendo fútbol y, bueno, uno nunca deja de formarse, así que haciendo cositas.
A ver si suena por fin ese teléfono. Óscar, ¿qué siente uno cuando ve a un jugador al que ha entrenado en un Mundial? ¿Qué se siente al ver con la roja a Pedro Porro?
Parece mentira. Parece mentira que lo descubriéramos allí en Segunda División Juvenil en Don Benito con 15 años y que esté donde está. Pero bueno, se lo ha ganado a pulso. Y uno pues se siente partícipe en un porcentaje muy pequeño, pero partícipe en el descubrimiento de ese jugador que hoy en el que se ha convertido Pedro, ¿no? Creo que lo seleccionamos con 15 años para la cadete, jugamos el Campeonato de España en 2014. En diciembre de 2014, en un partido contra Cantabria, nosotros lo poníamos de extremo, no de lateral, tenía mucho gol y muy buen golpeo, como se sigue viendo hoy en día. Y aquel día hizo un hat-trick, metió 3 goles y fue capaz de llamar la atención de todos los allí presentes, ¿no? Que estaban allí viendo el partido, anotando en sus libretas los destacados, los nombres, y fue el primer día en el que Pedro Porro pegó un golpe encima de la mesa y llamó la atención de todo el mundo.
En esos momentos de los que son tan jóvenes, en el que está en una edad muy importante pero también muy complicada, ¿qué trabajo prima para que un futbolista con ese potencial pueda llegar donde ha llegado?
Pues bueno, lo principal es la pasión que él siente por el fútbol, ¿no? Luego el talento genético que tiene para él y luego también pues el desarrollo que venía haciendo desde bien pequeño en su pueblo, en Don Benito, con los clubes donde formó parte y los entrenadores donde formó parte, más el rato que estuvo con nosotros, que no fue poco, que fue bastante largo. Hicimos todo lo posible para ayudarles a liberar el talento, no solo a Pedro, sino a todo el grupo que habíamos seleccionado en aquel campeonato del mundo. Y conseguimos, la verdad, que jugar muy bien, obtener buenos resultados y ayudar a que muchos chicos de aquella selección cadete saliera a canteras de primera división. Luego, Pedro es el que más alto ha llegado, pero muchos chicos salieron a equipos de primera división, vamos, a su cantera.
Decía, le poníais de extremo, era goleador, ha cambiado mucho futbolísticamente. ¿Es reconocible el futbolista que entrenaste en la selección?
Sí. Es reconocible porque es solamente ponerlo un poco más adelante. De hecho, él ha jugado el otro día contra Arabia porque sabían que iban a ser protagonistas y que iban a tener la pelota. Entonces, bueno, aunque España siempre lo es, ¿no? Pero intuían que Arabia se iba a encerrar y que necesitaban un lateral derecho profundo, con buen centro, y Pedro eso lo tiene. Lo que sí que ha mejorado es en el aspecto defensivo, porque cuando estuvo con nosotros, pues él era un extremo habilidoso, con un golpeo de balón impresionante, muy descarado, muy atrevido, pero muy finito, muy poquita cosa. Y entonces ahora se ha convertido en un jugador de élite, ha echado el cuerpo que todo jugador de élite echa, porque cuando estás dedicado a eso ya se encarga de que te prepares para ello. Y a nivel ofensivo él no ha perdido ni un ápice de lo que nosotros vimos en él, ¿no?
Ya, el partido ayer quizás exigía un perfil más Marcos Llorente, pero yo sí que eché de menos, ¿no? Ese atrevimiento que tiene Pedro Porro, ese carácter ofensivo, ¿no? Esa profundidad que le puede dar a España.
Sí, Pedro es que te lo va a dar. O sea, él es un futbolista que en su cabeza él tiene un perfil ofensivo siempre. aunque ha mejorado en el aspecto defensivo, él era extremo. El Barcelona hace mucho esto, ¿no? Convertir a sus extremos de cantera en laterales. Y pues son extremos tremendamente habilidosos, con buen trato de balón, buen pase, con buen pie, luego buen centro, llegadores a línea de fondo. Entonces entiendo que Pedro Porro te puede dar esa función, pero es que tú también entiende que el seleccionador elige los jugadores que mejor cree que van a ser para el partido que van a enfrentar.
Sí, veremos, porque Austria y Argelia a lo mejor son un perfil más similar al de Arabia Saudí que Uruguay, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Óscar, que nos alegra mucho saber de ti y recordar cómo se ha ido formando Pedro Porro hasta llegar donde ha llegado, y que ojalá pronto podamos hablar contigo de un banquillo apetecible y ese trabajo de entrenador.
Muchas gracias, Iván, por acordarte, y nada, simplemente seguiremos todos. Yo creo que toda Extremadura sigue, ¿no?, a la selección, por la selección en sí, pero por Pedro Porro también, que nos ha llevado a este Mundial.
Desde luego que sí. Óscar, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, muchas gracias por llamar.
Pedro Porro, que espera su momento para volver, podría ser el jueves, falta saber contra quién se enfrentará España, al ganador de la Argelia-Austria de esta noche, o a Austria si hay empate. Ayer en Televisión Española de la Fuente no mostraba preferencia.
El que toque será bienvenido, en el sentido de que es que estamos dando otro paso más, y así sucesivamente. Vamos a ir paso a paso, esperando a recuperar bien a los jugadores, y lo que tenga que venir, vendrá, pero siempre confiando en nuestras posibilidades y nuestra fortaleza.
Del resto de la jornada de esta madrugada, Francia ganaba 3-1 a Noruega, pasan como primeras y segunda. Senegal goleaba a Irak, tiene muchas opciones de pasar como tercera. En el otro grupo, Bélgica vencía a Nueva Zelanda, Egipto e Irán empataban, Egipto pasa e Irán se queda pendiente de clasificarse como tercera.
Minuto 30, otra forma de hacer deporte.
No dejamos el fútbol, pero nos quedamos aquí en Extremadura, donde hoy tenemos noticias de todos los colores: partidos, renovaciones, salidas. También tenemos fichajes. Sin duda, la noticia de la mañana está en ese mercado de fichajes, por un lado, con la salida de Rodrigo Pereira del Mérida. El delantero tenía contrato en vigor, pero no ha contado casi nada para Fran Beltrán, y ha sido traspasado al Barça portugués, así que ni tan mal, porque pesca lo de dinero el Mérida. Y por otro lado, el fichaje del día, la llegada del extremo Víctor Manuel Castaño, Runi alcacereño, extremeño, de Hornachos, ha hecho una gran temporada en Segunda Federación con el Ávila, ha marcado allí 8 goles. La campaña anterior subió con el Juventud Torremolinos, pero seguro que de donde más le recuerdan es de cómo la rompió en el Montijo hace 3-4 años. Paco Pérez, compañero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Iván? Saludos a los oyentes de Canal Extremadura Radio.
Oye, ¿qué recuerdas tú de Runi y esas temporadas con el Montijo?
Pues evidentemente la palabra exacta es la que tú has indicado. La rompió el de Hornachos, el de Fornacense, el futbolista que marcó diferencias en la temporada que dirigió Emilio Tienza, no de grato recuerdo, porque al final se consiguió el descenso del cuadro rojinegro, pero que tuvo en Runi la figura destacada, una temporada inmensa, la que cuajó el de Hornachos, con también 8 goles, lo mismo que tú decías que al fin de esta temporada, pero que especialmente destacó por la figura de Runi en el desborde, prácticamente le recordamos partidos, especialmente el que hizo en Numancia, en Soria, que de alguna manera sirvió para que el Montijo históricamente consiguiera allí su victoria. Y la verdad que Runi ha dejado un pozo en esa temporada que has, junto con Alberto Salido, la tanda hasta prácticamente el mercado de invierno, eran los dos futbolistas que destacaban, pero luego ya el tercio final le hizo de Runi el auténtico líder de un equipo, el de Emilio Tienza, que a sabiendas de que Runi era el destacado en la plantilla y que sabía que iba a crecer, y como así luego ha sucedido, ¿no? El delantero Runi creo que es un buen fichaje para el cuadro de Cáceres, el cacereño, y que seguramente va a contar con la figura del de Hornachos para despuntar este año en primera vez.
Sí, la verdad es que va a debutar en esa categoría, pero ha ido madurando con el paso de los tiempos después de esa estancia en el Montijo. Si no mal recuerdo mal, evidentemente tenía mucho desborde, tenía mucho gol, pero le gustaba mucho jugar también a pierna cambiada, ¿no?
Sí, evidentemente manejaba, era polivalente. La ventaja que tenía Runi era polivalente, con el uso de ambas piernas. Eso le hacía que de alguna manera produjera el desborde a sus coberturas. Y en definitiva, el recuerdo, insisto, Iván, de esa temporada, yo no sé cómo habrá estado, a qué nivel habrá estado, pero era omnipresente en todos los partidos, el MVP de todos los partidos, destacaba por encima de sus compañeros, y evidentemente la temperatura, la temporada que se marcó Rooney en el Montijo es histórica, con futbolistas que había por entonces en la categoría, que también era buen pelotero, no solamente Alberto Salido, que salió en el mercado de invierno, sino que incluso Gerard y gente del mediocampo. En definitiva, tanto con Emilio Tienza inicialmente, que luego con Jesús Acevedo posteriormente, la figura de Rooney era omnipresente.
Veremos qué tal este año en el cacereño. Paco, muchísimas gracias, te dejo disfrutar del sábado. Un abrazo.
Otro para ti, un abrazo para todos.
Y si el cacereño ficha talento por banda, lo mismo ha hecho el Badajoz con la incorporación del lateral zurdo Jesús Ocaña, procedente del Sanse.
Estoy muy contento de formar parte de esta nueva familia y nada, estoy deseando empezar y respirar el ambiente del nuevo vivero. La vamos a reventar este año seguro.
Ocaña llega al Badajoz, donde la próxima temporada seguirán Jesús Sánchez, Jorge Borba y Borja Domínguez. Los tres han renovado esta mañana. Las renovaciones son precisamente las protagonistas en Primera Federación Femenina. El Wavy Sport Extremadura va a seguir contando la próxima campaña con la zaguera Fátima López y con la delantera Carmen Pérez. Por su parte, el cacereño femenino se toma una pausa en el mercado para centrarse en las últimas jornadas de la fase regular de fútbol playa. No le ha ido mal en sus dos partidos disputados hoy. Hoy en esta fase final de la fase de grupos, las de Ernesto Sánchez han sumado 4 puntos, escalan a la segunda plaza del grupo. Esa posición la alcanzaban ayer al ganar 6-2 a los Alcáceres. Aprovechaban el empate del Peñas Real Madrid, al que se han enfrentado hoy igualando a 0 en el primer partido de la mañana. El San Javier está a 5 puntos, es el líder. Esta tarde precisamente va a ser el rival del cacereño, que como decimos es segundo clasificado.
Lo nuestro en Minuto 30.
Y al margen del fútbol, hay un nombre propio a estas horas, César Castro. El placentino va a estar en el Europeo de París el próximo mes de agosto. Castro conseguía ayer plaza en el 100 libres con su medalla de plata al lograr la marca mínima exigida por la federación en la mejor carrera de la historia de la distancia, donde se bajó por primera vez de los 48 segundos. Lo hizo el ganador, el campeón de España, Luca Joeck, batiendo ese récord nacional, pero también bajó de 48 segundos César Castro, que se quedó muy cerca del oro y muy satisfecho.
La carrera ha sido espectacular, tanto de verla desde fuera como de vivirla desde dentro. Mejor marca por bastante. Sabía que estábamos en buena forma y que podríamos estar luchando por mejor marca, pero al final pues bastante contento con el resultado, con la pedazo de carrera que hemos hecho.
Mínima de César Castro tienen un valor especial por las lesiones en el hombro que padece, que ya nos contaba el jueves que llegaba al Campeonato de España con mucho trabajo, cierta regularidad en los últimos meses a la hora de entrenar. Todo eso ha dado como frutos la carrera de ayer.
Estos meses de trabajo que hemos podido darle continuidad y que el hombro nos ha permitido poder entrenar, pues hemos trabajado bien, ha sido el fruto, que muchas veces en el deporte, pues aunque se trabaje, no sale los resultados. En este caso pues sí que han acompañado, y pues muy contento con la clasificación, muy contento con el tiempo, muy contento con la carrera también de los compañeros, y da mucha esperanza también de cara pues a ese 4x200 que vamos a tener en el Europeo de París, así que contento y con ganas de seguir a por más.
Castro se muestra contento y optimista del cara al europeo, donde además del 100 individual ya tiene asegurada su presencia en los relevos. Mañana buscará conseguir plaza también en el 200. Hoy, día de descanso, y mañana eliminatorias a eso de las 11, mientras que la final será a las 6 menos 10 de la tarde. Eso, César Castro. Por contra, en judo, otra olímpica como Cristina Cabaña no ha podido sumar esta madrugada sus primeros puntos de cara a los Juegos de Los Ángeles. La emeritense ha caído en primera ronda del Grand Prix de Qingdao ante la finlandesa Louna Lumia Seikkula. Contenta Cristina Cabaña con su actuación, no con el resultado y sobre todo con la decisión arbitral que daba la victoria por ippon a la finlandesa. No hubo revisión en un movimiento que parecía controlado por Cristina Cabaña. Y en pádel, Pablo José María disputará mañana su séptima final de la temporada. Hoy ella y Bea González han ganado sufriendo mucho a Julia del Pozo y Nuria Rodríguez por 6-0, 4-6 y 6-4. Paula José María.
Súper feliz de luchamos cada punto, lo intentamos, es un poco la esencia. Hay veces que quizá, bueno, pues parece que tiene los puntos ganados, luego siguen, que es lo que nos hacían mucho las chicas, y no perdíamos pues esa intención de querer seguir ganándolos, así que me quedo con eso.
Ari Sánchez y Andra Austero serán sus rivales mañana en la final, las rivales de Paula, José María y Bea González. Y en baloncesto, el Cáceres confirma lo que nos avanzaba ayer Luis Parejo. Stricker y Palazuelos no seguirán la próxima temporada. El club se centra ahora en cerrar las renovaciones de Paul Campeni, de La Fuente, de Masaira. También se quiere que siga Luis García. Y no se cierra la puerta a Lebeque, al que no se va a poder renovar, pero se mantiene la esperanza de una posible cesión. Luis Parejo.
Lebeque, obviamente, pues sí, ha sido la prioridad número uno, pero está totalmente fuera de nuestro presupuesto y no podemos hipotecar el presupuesto de la plantilla por un solo jugador. Ya se lo dijimos a él también, que en el caso de entrar en un equipo ACB o en un oro que no lo considere para jugar o tener un rol importante, que nosotros estaremos encantados de tener una cesión y haremos todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para poder retenerlo.
Y no dejamos el baloncesto ni la segunda fe, pero no para hablar del Cáceres ni del Vitaly Lamar Badajoz, sino para cumplir cuentas pendientes. Y es que llevábamos tiempo con una llamada por hacer. Salió del Cáceres el año del descenso, se fue a Rumanía para jugar competición europea con el Balcea y ha vuelto a España para entrenar al Cartagena, al que quiere devolver a primera fe. Roberto Blanco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, en pleno mercado, en plena vorágine de análisis, de vídeo y tal, pero muy bien, sacando rato para estar con la familia, que se agradece mucho.
Han sido unos meses en España, pero no sé si hay que ponerse mucho las pilas después de tanto tiempo fuera del país para ver cómo es el mercado.
Pues sí, sí, sinceramente sí, yo... Ayer lo hablaba con el nuevo staff que vamos a tener en Cartagena, que obviamente no soy Obradovich, pero hace un año por este tiempo mirábamos jugadores con 200 partidos en NBA, 300 partidos en NBA, y ahora hay que adaptarse al mercado de Les Plata, que también tiene lo suyo, que es complicado, pero sí, llevo analizando y estudiando la liga, pues todo lo que llevo aquí ya en Cáceres, ¿no?
También te digo, no te has complicado mucho con el primer fichaje, has ido a valor seguro y conocido con Carlos Toledo.
Bueno, este estaba hecho antes de que él lo supiese. Antes de que él lo supiese ya estaba fichado en Cartagena, sí.
Llegabas sí. En marzo, Roberto, no lograbas salvar al equipo. ¿Cómo es ese momento de sentarse con el club y hablar de la renovación?
Pues mira, la verdad es que no tenía nada claro, ¿no? De hecho, salí de Cartagena pensando en que no iba a volver. Ya en el día antes de volver ya habían tenido una reunión conmigo, ya me habían hecho una oferta de renovación, llevábamos 3 días descendido y creo que eso es lo que al final me ha decantado por quedarme allí, ¿no? Hubo algún contacto en primera fe, pero como siempre pasa todo el verano, es un mercado muy complicado. Y tenía la posibilidad de volver al extranjero, ¿no? En alguna liga, primera división de alguna liga europea, pero la verdad es que el cariño, la confianza, creo que no había visto un contrato de 3 años en mi vida, nunca jamás. La confianza por un proyecto, por una idea, por una ciudad que la verdad que me ha tratado muy bien y no te voy a decir que me lo pensé al instante porque no es así. Pero sí que me di cuenta que era lo que debía hacer y que realmente lo quería hacerlo.
Ostras, es que lo dices tú. No es habitual que se hable de un proyecto a 3 años y tampoco que a un recién descendido le digan, oye, que nos ha gustado lo que has hecho, pese a que al final el resultado no era el que queríamos.
Sí, bueno, yo solo han sido 2 meses allí, esa es la realidad. Y al final me sentí como un cartagenero más en cuanto a lo que es el equipo. Es verdad que tampoco he tenido mucho tiempo de ver mucho más, pero creo que se generó un cultivo entre la afición directiva y sobre casi todos los jugadores, ¿no? Porque al final ellos fueron parte importante para generar ese cultivo de creer, de estar convencido. Estuvimos hasta el último segundo, hasta el último día, hasta la última opción. Generamos mucha ilusión, mucha esperanza. Y yo creo que vieron que el trabajo ese podría ser un poco lo que ellos querrían para el futuro, ¿no? fue una lástima. Yo tengo claro que en ese corto espacio de tiempo, pues bueno, pues intenté plasmar lo que yo soy, lo que yo creo, y en muchos momentos se consiguió, pero bueno, creo que la primera FEP es una liga increíble, con un talento increíble, y al final nos arrolló, ¿no? Pero bueno, como te digo, confiaron en mí y ya envuelto en este nuevo proyecto y con muchas ganas, ¿no?
Claro, pero siendo tan a largo plazo, ¿cuál es el objetivo que quiere el club y que te transmite?
Bueno, el objetivo es el ascenso, ¿no? O sea, pero el ascenso no de manera inmediata. Obviamente vamos a trabajar para intentar construir un equipo competitivo, un equipo que pueda pelear en esta liga, que en esta de la liga no es primera FED, ¿no? No hay cuatro equipos, hay 10 equipos capitales de provincia con presupuestos muy altos, que tienen como objetivo prioritario, tanto de instituciones como de clubes, de llegar a la primera FED, ¿no? Y en eso queremos estar nosotros, queremos trabajar para estar ahí. El club, después de un descenso, pues bueno, se generan dudas, se generan preocupaciones, pero mostrando un proyecto y poniéndome a mí al frente con un proyecto de corto plazo, como yo te digo, de 2-3 años, pues demuestra que el proyecto se acabará este año si no se asciende, ¿no? Y eso es lo que me transmiten, tranquilidad, confianza, y eso es lo que voy a intentar hacer, ¿no?
Ha sido año y medio en Rumanía, si mal no recuerdo. ¿Qué te traes de allí? ¿Qué aprendes como entrenador que puedas aplicar ahora?
Pues la verdad es que más cosas de las que uno piensa a priori, ¿no? La liga rumana, hay jugadores de muchísimo nivel, como decía antes, ¿no? De hecho, cuando nosotros salimos de allí, o cuando yo salgo de allí, se trata de un jugador que ha tenido casi 600 partidos en NBA, ¿no? Pero por ejemplo, ahora mismo, sorprendentemente, para la segunda FED hay una similitud muy 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 clara, ¿no? Que allí se tiene que jugar con dos rumanos y aquí se tiene que jugar con dos nacionales, ¿no? Pues bueno, pues mira, es algo que ya no me va a sorprender, ¿no? Porque allí sí que me costó un tiempo hacer encaje de bolillos para ayudar a tanto a Arturo como a Chipe, el siguiente entrenador, y ahora me lo decían el otro día, joder, ¿te va a costar adaptarte a esto? Y digo, no, sí, vengo de un año y medio sabiendo que hay que tener esto en pista, ¿no? Pero aparte ya de lo puro reglamentación o de la pura reglamentación, bueno, hay muchas situaciones de roles, que es una de las cosas que creo que cada día voy mejorando, aparte de lo táctico, que todos estudiamos muchos roles, el factor humano, el cómo gestionar el grupo, cómo gestionar superestrellas con supercontratos. Bueno, creo que al final todo eso lo puedo trasladar a la pista en cualquier categoría, ¿no?
Son muy distintos los sistemas. ¿Hay mucha disciplina táctica allí en Rumanía o en ese sentido no es tan así como ocurre en España?
No, hay menos disciplina táctica, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos que ir evolucionando, sobre todo el primer año cuando conseguimos la medalla de bronce, tuvimos que ir evolucionando y adaptándonos un poquito a llevar el balón exactamente donde queríamos y en los momentos que queríamos, pero en la mayoría de las veces en situaciones cortas de sistemas, ¿no? Es verdad que aquí en España pues intentamos hacer sistemas más elaborados, ya ni te cuento en Euroliga o ACB, pero en Leboro hay una riqueza táctica increíble, ¿no? Porque el talento de los jugadores no solo se mide en que si tiran bien o pasan bien, ¿no? Si bloquean bien, en el timing de juego, en la colocación, en el spacing, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y todo eso ayuda para tener pequeñas ideas, pequeñas pinceladas para ir adaptando a la categoría en la que estás, ¿no?
Ve adaptándote a la segunda FEDERED, porque cambia mucho desde la primera FED en lo que agresividad y demás de juego, o al menos eso dicen todos los entrenadores. Roberto, que un placer, hablar contigo, amigo. Un fuerte abrazo y que vaya bien el verano.
Muchísimas gracias y, por supuesto, me alegro mucho de estar aquí otra vez con vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y antes de irnos, decimos que Jorge Campillo ha iniciado hace una hora su recorrido en la tercera jornada del Open de Italia. Ha empezado con dos birdies en los dos primeros hoyos. Es ahora mismo séptimo, porque afronta el séptimo hoyo del recorrido. Y en piragüismo, gran actuación extremeña en el Campeonato de Europa de Maratón Junior, que se celebra en Rumanía, donde Cristina Pérez, la placentina, ha sido quinta junto a Irene Madrid, y sexta ha sido la otra placentina, Carmen Sánchez, junto a Marina Giralda. Así nos vamos, el deporte sigue en nuestro boletín. boletines, en nuestras redes, esta noche en Canal Extremadura Televisión y cuando quieran en Xplay. Nosotros volvemos mañana con Minuto 30 a las 2:30. Muy buenas tardes.